La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Viernes 20 de febrero del año 2026, al fin es viernes, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, una en punto de la tarde. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, un placer saludarte, igual a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas con Loret. Se acabaron ayer todos los Moonspell, el hechizo de Luna, de García Luna. No quedó uno solo en el jarrito, hermano, y ya pedimos más para este fin de semana. Se están vendiendo bien.
Se refiere, ¿no? Ahorita se van a necesitar muchísimos, muchísimos para distraer la atención de tantas cosas. Arely Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3. Muy buena tarde.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Por qué es importante una Suprema Corte de Justicia independiente? ¿Por qué todos los países del mundo no quieren que los presidentes tengan en la bolsa a la Suprema Corte? ¿O que la Suprema Corte esté íntegramente formada por gente del régimen? ¿Por qué importan los contrapesos de los que tanto se habla y que parecerían discusiones sofisticadas, exquisitas? ¿Para qué sirven los contrapesos? ¿Para qué sirve una Suprema Corte independiente? Para ponerle un alto a los mandatarios que pierden la cabeza. Y hoy, una de las democracias más refinadas del mundo, la de los Estados Unidos, nos dio un ejemplo de para qué sirve la Suprema Corte. Para que cuando llegue un tipo como Trump y quiera desquiciar el comercio mundial, por puro capricho, la Suprema Corte le diga, no. Si tú quieres poner aranceles, te los tiene que aprobar el Congreso. No puedes tú agarrar y usar la aranceliza. No, eso no se puede. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo y que la mayoría de sus integrantes son conservadores, pero son más cercanos a Trump que a la oposición, pero son gente con una trayectoria. Son gente que tiene nombre propio. No los eligió ningún pueblo, no. Fueron determinados por los presidentes y aprobados por el Congreso. En esta idea de hoy yo puedo poner un juez que tenga un pensamiento afín al mío, sí, pero que tenga un nombre propio que defender, que sea alguien. No que sea una persona absolutamente desconocida, que de buenas a primeras se vuelve ministro de la Suprema Corte o ministra y que todo me lo debe a mí y que viene de ser político del partido. No, eso no. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? Que le da un golpe brutal a Trump. Porque los aranceles han sido una herramienta central de gobierno para Trump. Ha sido lo que ha animado a su base electoral dentro de Estados Unidos y ha sido el garrote con el que ha logrado que el mundo se ponga a sus pies en un montón de cosas. Y hoy la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es independiente, declaró ilegales los aranceles globales que puso Donald Trump. ¿Qué dice la Suprema Corte? Trump utilizó una ley reservada para una emergencia nacional y no hay una emergencia nacional. Imagínense lo enojado que está Trump. Calificó la decisión de la Corte como una vergüenza. Lanzó nuevas amenazas de aranceles. Armando Guzmán, allá en Washington. ¡Qué calor para ser viernes, Armando!
¡Qué golpe le acaban de dar a este presidente que está en este momento que trina! Y está trinando en la oficina o en la sala de prensa de la Casa Blanca, primero echando pestes en contra de todos los que han sido sus aliados en el pasado, los jueces conservadores en la Corte Suprema. Pero te voy a decir, los jueces lo que hacen es reconocer que hay efectos provisionales en las que el presidente puede infringir cualquier tipo de situación y meterse directamente e imponer aranceles, pero eso es solamente un mecanismo de defensa que no puede durar mucho tiempo. Si un país X le pone un impuesto a los productos estadounidenses, el presidente de Estados Unidos como respuesta puede hacer exactamente lo mismo para llegar a negociar y para bajar ese tipo de daño que de otra manera le haría al país. Eso todavía se puede hacer, pero después de eso, dice la Corte Suprema, hay que pedirle permiso al Congreso. Entonces, él está en contra de toda esta situación porque le amarra las manos. Como tú bien dijiste, este es un garrote. Es la palanca que él usa siempre para forzar a los países a que hagan exactamente lo que él quiere. Y te voy a decir, lo que pasa es que hay que leer a las 63 páginas de la decisión en la Corte, este fallo fenomenal, porque el presidente, después de todo, está haciendo a un lado a los jueces y está diciendo, yo le voy a imponer 10% de seguridad nacional a todo el mundo a partir de este momento. Eso es con lo que acaba de hablar de su intervención. Pero él tiene la idea de que los aranceles son necesarios. Y esto no es nuevo, Carlos. Tengo por ahí una entrevista de los años 80 en la que el ciudadano Donald Trump, que tenía contacto con muchos de los medios, le dice a Larry King, que era un entrevistador de esa época, que es necesario tener este tipo de impuestos, sí, sí, porque de otra manera los países le roban a Estados Unidos. Y eso lo volvió a repetir hace un momento. Déjame mostrártelo. Aquí está.
Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy.
Los países que nos han estado robando durante mucho tiempo están estáticos, felices. Están brincando en las calles, pero su felicidad no va a durar mucho tiempo. Eso es lo que dice el presidente. Entonces, esto te da una idea de que esto no es nuevo. Esto es algo que él siempre ha mantenido. Y ahora la cuestión es ver hasta dónde puede llegar con este 10% que está poniendo. Pero mientras la Corte Suprema le acaba de amarrar las manos como nadie había podido hacerlo antes.
No, pues esto va a cambiar todas las cosas porque además abre la puerta a que empresas que han pagado los aranceles puedan demandar al gobierno de Estados Unidos y pedir que le regrese la lana, ¿no?
Tienes toda la razón. Y eso se trata de millones y millones, de billones de dólares, con B. Y estos billones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos los ha absorbido, los ha utilizado ya. Recientemente le dio una subvención, un subsidio a los agricultores de Estados Unidos que habían tenido pérdidas por toda la cuestión del clima, etcétera, les dio un subsidio enorme también de billones de dólares. Y el dinero que usó fue precisamente ese dinero que ha recibido en pago de las tarifas. Si ahora lo tiene que regresar, va a tener que encontrar de dónde sacar ese dinero para poderlo regresar, como dice la Corte Suprema. Pero te voy a decir, la forma en la que el presidente está actuando en este momento es de total rebeldía. Yo no sé si él se va a sentar y a decir, sí, como no, muchas gracias, y voy a tomar todo esto. Y un punto más. Lo más curioso es que los jueces al final podrían estarle haciendo un favor, porque mucha de la inflación y mucho del descontento que hay en Estados Unidos no ha podido bajar precisamente por los aranceles o las tarifas estas de impuesto de entrada al país, porque una vez que tú pagas por eso, no es cierto que lo paga un país extranjero, lo paga el consumidor, y los consumidores americanos lo han estado haciendo. Entonces, si esto hubiera seguido, lo hubiera puesto en aprietos en la elección de noviembre, y podría ser que con esto lo sacara de ese aprieto. Son ese tipo de cosas que ocurren a veces, que no se pueden entender, pero que parece una bendición escondida. Ahí es en donde estamos, pero es nada más cuestión de que Donald Trump lo eche a perder, y eso podría ser pronto.
Muchísimas gracias, y estamos en comunicación.
Gracias,
cualquier
Carlos,
novedad, entramos al aire, por favor.
Sí, definitivamente ya estoy.
Perfecto, muchísimas gracias. Mire, ¿quiénes son los 6 jueces de la Suprema Corte que votaron en contra de los aranceles de Trump? 3 son liberales, 3 son, digamos, nominados por presidentes del Partido Demócrata, opositores a Trump, y que se podía predecir quizá que votaran en este sentido. Sonia Sotomayor, quien fue nominada por Barack Obama en el 2009, Ketanji Brown, que fue nominada por Joe Biden en el 2022. Elena Kagan, que fue nominada también por Obama en el 2010. Esos 3 eran votos liberales. Pero hubo 3 votos conservadores, con lo que se logró la mayoría de 6. Son 9 en total. 6. ¿Quiénes fueron? El presidente de la Suprema Corte, John Roberts, conservador institucional, es considerado un conservador moderado, nominado por George Bush, tiene una carrera fundamentalmente judicial y luego también en el gobierno, en el Departamento de Justicia, en la Casa Blanca con Ronald Reagan, ya muy chavo, ¿no? Pero, pues, abogado en Washington, fue juez de la Corte de Apelaciones. Nunca lo eligió el pueblo, ¿eh? Nunca fue compitió en una elección. Lo puso George Bush. Bueno, es independiente. ¿Quién más? Neil Gorsuch, conservador, considerado un textualista de la Constitución. Lo nombró Trump, votó en contra de los aranceles de Trump. Amy Coney Barrett, súper conservadora, profesora de Derecho, era secretaria judicial de un anterior ministro de la Suprema Corte, el famoso Antonin Scalia, fue jueza, nunca compitió en ninguna elección, ¿no? La nominó Trump, votó en contra de Trump. ¿Por qué es importante tener una Suprema Corte de Justicia con equilibrios, con gente que no venga toda del mismo lugar, que no toda se sienta que forma parte de un partido político, que vengan del partido del gobierno? No. Para contener las locuras del poder, porque siempre hay locuras en el poder. Perdón que lo diga, y no me lo toma mal, no le estoy diciendo loco a Trump o loca a la presidenta Sheinbaum, no, usted sabe que no es mi estilo, no. Pero cuando están en el poder, pues de pronto usted sabe cómo es tanto poder el que puede llegar a tener el presidente de un país, de cualquier país, Francia, Gran Bretaña, que se pueden perder, se pueden despegar del piso, no toda la gente alrededor de él dice la verdad. Es importante que existan estos contrapesos. ¿Cómo nos quejamos todos? Todo el mundo se quejó de las rabietas de los aranceles de Trump. Todo el mundo. Pues ahí está. Una Suprema Corte de Justicia independiente, no emanada del régimen, le pone el alto a Trump. ¿Qué hubiera pasado si los 9 de la Suprema Corte fueran del movimiento MAGA? Hubieran aprobado los aranceles. Y se acabó. Pero no, porque tuvieron que pasar por el Congreso, porque tuvieron que pasar por una serie de audiencias, porque hay civilidad política en los Estados Unidos históricamente aparecieron. Y vamos a nombrar jueces de la Corte. Y sí, yo soy Obama, voy a nombrar uno liberal, ¿no? Pero no voy a nombrar a la líder de mi partido, ¿no? A la batres de los demócratas. Y lo mismo del lado republicano, ¿no? No va a nombrar un MAGA, ¿no? Bueno. O si vas a nombrar uno, pues, uno de 9. No, los 9, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México? Entonces, hoy México está feliz de la vida, porque Estados Unidos tiene una Suprema Corte de Justicia independiente que es un contrapeso a quien ejerce la presidencia y el poder. Y eso es exactamente lo que destruyó Morena. Hoy la presidenta Sheinbaum está feliz por eso. Marcelo Ebrard está feliz por eso. Y toda la pandilla que destruyó un poder judicial independiente en México, hoy está celebrando que en otro país hay un poder judicial independiente. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues vaya golpe para el presidente de Estados Unidos porque, bueno, claramente los que vimos la conferencia de prensa que acaba de dar, pues se le ve furioso, verdaderamente molesto. Y sí, lo que sucedió es que recordaremos todos ese día de la liberación en abril, el 2 de abril del año pasado, donde él anunció, te acordarás perfectamente, con estas tablas que sacó ahí los aranceles que le ponía a medio mundo, literalmente a medio mundo, con una fórmula medio exótica que todavía nadie entiende muy bien por qué decidió hacer esa fórmula, pero no importa. Puso todos esos aranceles, en particular esos anunciados el día de la liberación, como él lo llamó, bajo esta ley, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Eso, según él tiene facultad de hacerlo, pero justo hoy la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que no, que él no puede usar esa ley de entrada porque no está Estados Unidos en emergencia económica y no se debe de regular el comercio si no estás en una emergencia económica. De hecho, Trump ha sido el primer presidente en Estados Unidos que ha utilizado esta ley para imponer aranceles, ¿no? Entonces, lo que hoy dice la Suprema Corte es todos esos aranceles se van, se quitan a partir de este momento. Y el problema, Carlos, es se vuelve un problema de muchísimas aristas, tiene muchísimos ángulos, porque todo parece indicar que se han recaudado en Estados Unidos alrededor de 175 mil millones de dólares por concepto de estos aranceles, incluyendo los de México. Hay unos de México, no todos los de México, pero hay algunos de México que entran bajo este rubro, que son los el 25% de los artículos, de los bienes que no entran bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio. Para México es 25%, para Canadá es 35%, para China es 20%. O sea, estos aranceles que fue poniendo a diferentes países, pero que luego, en el caso de México y Canadá, hizo excepciones para los bienes que entraran bajo el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, para todos los demás países era básicamente el total del arancel. Hay otras secciones de las diferentes leyes que tiene en Estados Unidos por las cuales o a través de las cuales el presidente Trump puede también poner aranceles. Y entonces justo lo que dijo hoy en la conferencia de prensa es, está bien, me quitan estos, aparte de, ya sabes, insultar a la Suprema Corte y demás, voy a poner aranceles bajo otra sección, bajo el argumento de la sección 122, y anunció que va a firmar una orden para poner un arancel global bajo la sección 122 por encima de los otros aranceles normales que ya se están cobrando bajo otras leyes o bajo otros artículos. Ahí, Carlos, no queda claro qué va a pasar con México, porque en estos aranceles que se habían puesto el Día de la Liberación quitó a México y a Canadá en lo que pasaba por las reglas del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es posible que pongan este 10% para todo lo que México exporta, pero también es posible que haga una excepción para todo lo que entra bajo el Tratado de Libre Comercio. Pero eso, Carlos, todavía no lo sabemos y es muy probable que no lo sepamos en los próximos días. Lo que sí se ve es que está muy molesto el presidente y que va a buscar cualquier otra razón, justificación, ley, argumento para poner los aranceles. Se le preguntó qué iban a hacer con los reembolsos, que si se les iban a reembolsar. Y él dijo que eso se iba a ir a juicio y que probablemente tardara entre 2 y 5 años en los reembolsos y que mientras tanto pues iba a ir poniendo otros aranceles en el camino. ¿Qué implicaciones tiene esto para México? Es muy importante, Carlos, porque México puede empezar a perder esta medio ventaja comparativa que había tenido al estar exentos los bienes que entran vía el Tratado de Libre Comercio, vía las reglas del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es muy importante la decisión de hoy, pero va a ser más importante qué hace el presidente de Estados Unidos, porque pues nos dijo clarísimamente que esto no se va a quedar así y que va a buscar otras avenidas para poner aranceles. Y ahí sí, Carlos, ¿quién sabe qué puede hacer? Porque hay muchas leyes, está la Ley de Seguridad Nacional, está la Ley de Comercio del 74, está lo que puede hacer el Congreso, están las facultades que tiene el presidente únicamente, o sea, puede complicarse muchísimo esta situación. O sea, que por un lado, qué bueno que existe este contrapeso, qué bueno que la Suprema Corte le pone un alto, pero al mismo tiempo esto puede hacer una reacción que quién sabe cómo termine, Carlos. Lo que estamos viendo ahorita en las bolsas de valores es que las bolsas están reaccionando positivamente, supongo que al contrapeso, ¿no? Entonces cambiaron y van subiendo y tenemos el dato de crecimiento de Estados Unidos ya del 2025 y fue un dato relativamente menor al esperado porque el cuarto trimestre del año en Estados Unidos fue muy malo justo por el gasto del gobierno, por el famoso shutdown, por el cierre del gobierno y esto pues hizo que la economía estadounidense creciera poco en el último trimestre, 0.4, llevando el crecimiento de todo el año de Estados Unidos a 2.2%, que no es un mal número, pero podría haber sido más alto.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Valeria Moya encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Una 19, pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una 24.
Dos.
Es un caso de altísimo impacto en los Estados Unidos. Secuestraron a la mamá de una de las conductoras de televisión más famosas de la Unión Americana, la presentadora del Today Show de NBC, Savannah Guthrie. Y no la encuentran. En los últimos días, varias autoridades mencionaron que el FBI estaría buscando a la mamá de Savannah Guthrie ya en México también. Incluso un sheriff de Pima, Arizona, porque fue secuestrada ella en Arizona, pues ya ve que Arizona está al ladito de Sonora, y entonces dice que pues ya el FBI estaba buscándola en Sonora, las madres buscadoras de Sonora pusieron unos carteles, pero fíjese que el fiscal del estado, Gustavo Salas, había rechazado que tuviera alguna solicitud del FBI para buscarla, y hoy el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, pues en la misma diciendo, no, usted... No tenemos ningún indicio ni ninguna solicitud de Estados Unidos de que Nancy Guthrie esté secuestrada en Sonora, escuche usted.
Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México.
¿No hay entonces ningún indicio de que pudiera estar en nuestro país esta
persona? Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país.
Oiga, no sé si vio las imágenes de este megacomplejo turístico, este paraíso turístico, o debo refrasear, narcoparaíso turístico en Bahía de Banderas, en Nayarit, ya sabe que es precioso por ahí. En la playa privada, todo súper exclusivo, ya sabe, spa, gimnasio, todas las amenidades de ultralujo, tres torres de tiempos compartidos. Se los vendían a estadounidenses y era un fraude. Un fraude que le servía al cártel Jalisco Nueva Generación para obtener dinero y para lavar dinero. Covey Gardens. Y ayer la oficina en contra del lavado de dinero de los Estados Unidos y la UIF de México bloquearon ya las operaciones financieras de Covey Gardens y dicen que Covey Gardens en realidad era una herramienta del cártel Jalisco Nueva Generación para defraudar, para extorsionar y para lavar dinero. Y de eso habló el secretario Harfuch hoy.
De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República.
Que se siguen investigando.
¿Es una investigación
general que se está haciendo?
No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera.
En su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, celebró la acción conjunta de ambos lados de la frontera para desmantelar estas redes criminales en todos sus eslabones. Hoy la mañanera fue en Irapuato, Guanajuato. Estuvo ahí la presidenta Sheinbaum, estuvo su gabinete de seguridad. Usted sabe que Guanajuato es uno de los focos rojos en materia de violencia en el país, uno de los estados más sangrientos. Y hoy dijeron que va avanzando muy bien la estrategia de seguridad en Guanajuato. Ahí la gobernadora es de oposición, es la panista Livia Denise García. Dice el gobierno federal que llevan 11 meses disminuyendo la cifra de homicidios. Lo dijeron la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch y la gobernadora Livia García.
La estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con mayor número de homicidios. A la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios, pero se ha reducido de una manera muy importante. Entre otras cosas porque sigue siendo, al cierre de 2025, el estado con más homicidios, porque entre enero y febrero pues todavía tuvo un número importante de homicidios. Pero vean ustedes la reducción. Más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos vamos a poner orden en Guanajuato. Y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello. Y fíjense nada más la reducción, 65% en el número de homicidios en Guanajuato.
El Ejército y la Marina han desmantelado un laboratorio para la producción de metanfetaminas aquí en Guanajuato. Se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, así como células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se enfocaron en la detención de generadores de violencia.
Cifras a la baja y de enero a enero, pues tenemos el enero más bajo en homicidios dolosos en los últimos 8 años, lo que habla de que la estrategia de seguridad y en coordinación está dando resultados.
Le preguntaron al secretario Harfuch si al final del gobierno de la presidenta Sheinbaum en el 2030 se va a poder decir que se acabó con los cárteles del narcotráfico, y esto dijo.
No buscamos dar ningún tipo de... específico o dar una declaración que sea mera especulación. Nuestro trabajo es trabajar todos los días desde el Gabinete de Seguridad, así lo ha instruido la Presidenta, así todas las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos para disminuir la violencia en el país, coordinado con las entidades federativas.
La Presidenta no habló de lo que pasó ayer en Guerrero, donde murió una niña que estaba en el colegio de bachilleres. ¿Por qué? Por una balacera. Vamos con Alejandro Ortiz, hasta Acapulco. Adelante, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, falleció Melanie Giselle, de 16 años, a consecuencia de esta balacera que se dio en las inmediaciones de la colonia Chinameca, en la zona rural del puerto de Acapulco, y que fue directamente en contra de un chofer, un transportista del transporte público. La primera víctima, horas después, falleció Melanie Giselle a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el abdomen, de acuerdo con lo narrado por el propio director del Colegio de Bachilleres en Guerrero, Jesús Villanueva Vega, y hay una alumna más lesionada, aunque de acuerdo con el propio director, se encuentra fuera de peligro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, poco antes de las 8 de la mañana, cuando las dos alumnas bajaban, descendían de esta camioneta que fue atacada por civiles armados, se dirigían precisamente las estudiantes al plantel número 2 del Colegio de Bachilleres cuando ocurrió esta situación. Esto fue lo último que dijo el director general del Colegio de Bachilleres sobre la situación de las alumnas, una de ellas ya falleció, y la situación de Blanca. Escuchemos.
Melanie fue hospitalizada de inmediato en el nosocomio Farallón. Inmediatamente nos trasladamos de Chilpancingo para Acapulco, aquí estamos en Acapulco con mi equipo más cercano para darle seguimiento personal y acompañamiento a los estudiantes y sobre todo a sus familiares. Quiero confirmarte que en efecto la estudiante Melanie Giselle falleció a consecuencia del impacto de bala que recibió en el abdomen, pero la otra de nuestros estudiantes, Paloma de Jesús Hernández Rivera, está fuera de peligro, afortunadamente, y está hospitalizada en el hospital del IMSS Vicente Guerrero. Y también quiero señalar y decirte que, de manera muy responsable, nosotros estamos absorbiendo los gastos médicos de las dos, bueno, de la primera, porque es un hospital privado.
Y bueno, ya hay también un pronunciamiento público por parte del secretario de Seguridad Pública de Puerto Acapulco, Eduardo Valleres, que ha causado indignación entre la sociedad de Acapulco y la comunidad escolar de todo el Colegio de Bachilleres en Guerrero, porque calificó como daño colateral el asesinato de Melanie, y ya en redes sociales obviamente se ha inundado de críticas hacia la declaración del funcionario municipal, que fue esto lo que pronunció esta mañana en una entrevista.
Sí, efectivamente hubo un daño colateral, un ataque directo contra un chofer de una camionetita de transportes que precisamente llevaba entre ellos, entre algunos pasajeros, algunos estudiantes.
Lo único que ha informado hasta el momento la Fiscalía es que no hay ningún tipo de detenciones, pero ya se abrió una carpeta de investigación, Carlos.
Daño colateral, qué cosa. Alejandro Ortiz, gracias. Saludos hasta Guerrero.
Muy buenas tardes.
Daño colateral. Se murió una niña, bueno, no era contra ella. Ah, bueno. Es increíble cómo no les duele. Todos lo ven como números, ¿no? 60%, 35%, 12.544. Hay seres humanos ahí. Y luego en Puebla está la investigación sobre los tamales que se comieron unos niños, resultaron intoxicados y luego dieron positivo a fentanilo. Alberto Rueda, adelante, ¿qué novedades?
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Quiero saludarte. Pues resulta que al final todo se trató de una confusión, de una mala comunicación desde pues prácticamente el gobierno, después de que la Secretaría de Salud confirmó el martes que una de estas de 7 niñas intoxicadas, eran 7 niños en total, entre ellas es Cristina de 10 años, había dado positivo a fentanilo. Obviamente eso despertó toda una ola de preocupación aquí en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta de Morena pidió pues que se investigara, que se llegara hasta las últimas consecuencias. La presidenta ayer en la mañanera pidió que la Fiscalía General de la República también se involucrara en la investigación, y al final resultó que no, que lo que pasa es que llegaron los 7 niños con pues vómitos, desorientados, y fueron internados, pero esta menor empezó a presentar convulsiones, le aplican un medicamento, medicamento controlado, que tiene un tanto de fentanilo, y después le hacen estudios y en los estudios resulta positivo a fentanilo, pero después descubren que se trató prácticamente del medicamento que le habían aplicado. De tal forma que aún así sigue abierta la investigación, y sobre todo por parte de la Secretaría de Salud sobre pues los tamales, que traían los tamales, que hizo que se intoxicaran esos 7 menores, pero la mala comunicación, la mala información que se dio desde la Secretaría de Salud en un inicio, pues provocó toda esta, lo que dicen ellos, confusión. Siguen las investigaciones sobre la mesa, Carlos.
Muchas gracias y estamos en contacto.
Buena tarde.
Gracias, Alberto Rueda. Siguiente de Sobremesa.
3.
¿Usted cree que ya desapareció Adán Augusto López y ya le quitaron la coordinación del Senado? No, hombre. Intacto el clan de negocios de Adán Augusto López. Intacto. Anoche en Latinus revelamos que un socio de Adán Augusto López, su socio en una empresa, su socio, ha recibido contratos del gobierno por más de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos. Para alimentos y despensas de los programas sociales. O sea, están haciendo negocio con el primero los pobres. El negocio de los programas sociales termina en el socio Adán Augusto López. ¿Y quiénes le dan los contratos? Los gobiernos de Morena en Tabasco, en Campeche, en Hidalgo y en Chiapas. Contratos que siguen vigentes, ¿eh? Y que fueron firmados por un sobrino de la gobernadora en el estado de Campeche, por un íntimo amigo de Andy López Beltrán, este Calderón Alipi, en el gobierno de Tabasco, etcétera, etcétera, etcétera. 3.500 millones de pesos para surtir alimentos a menores de edad, grupos vulnerables y programas sociales de los más pobres. Socio de Adán Augusto López en una empresa. Intacto su poder económico. Intacto su poder económico. Y ya sabe usted lo que dice el viejo adagio: follow the money, sigue el dinero. Si tú no cortas el dinero, no estás cortando nada. Oiga, cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo sobre el caso de Sergio Mayer y su decisión, primero, de solicitar licencia al Congreso y luego anunciar que solicitaba su licencia de diputado federal de Morena para irse a la casa de los famosos en Telemundo, en Estados Unidos, en la cadena hispana en Estados Unidos. Entonces, cuando viene la ola de críticas, se avienta un video, el diputado federal morenista Sergio Mayer, en donde prácticamente dice que va a reparar la relación bilateral México-Estados Unidos como si él fuera Bad Bunny, así, metiéndose a la casa de los famosos. Como diría el duende, ¿cómo dice duende? Hágame...
¡Cuélguense!
No, no es que la, el de hágame. Hágame el...
Hágame el fabrón, cabor. Hágame el... Oye, Charlie.
O sea, hablando de la relación México-Estados Unidos. Y deberían todas las campañas políticas hacerse en reality shows para que la gente realmente conozca en situaciones de estrés a los candidatos. Santo cielo.
Hágame el fabrón, cabor.
Que se haga responsable Morena de su diputado, ¿eh, duende? Este lo puso Morena plurinominal. O sea, ahí está. Escúchalo.
Es un gran experimento social en donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite la tolerancia, el respeto, la inclusión. Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular. Conocer de fondo a los candidatos nos ahorraríamos tiempo, dinero y mostraría de manera frontal y sin máscaras a quienes buscamos la aceptación y el voto de la sociedad.
Ya súmanlo. O sea, ya no le hagan el cuento, no le traten de dar la vuelta. O sea, se fue porque se quiere meter a la casa de los famosos, ya está. No le hagan que si la relación México-Estados Unidos, los latinos, Bad Bunny, las campañas, el experimento social, el trabajo en equipo. ¡Ya, hombre, asúmanlo! Ahí tiene usted, ahí le va otro diputado federal plurinominal de Morena. Para que sepamos a quién mete Morena. Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores quiere hacer otro partido político. Ya fue líder del Partido Encuentro Social. y perdió el registro, o sea, no votó suficiente gente por él. Ya fue líder del partido Encuentro Solidario, los dos PES, sus iniciales. Y perdió el registro porque la gente no votó lo suficiente. Ah, pues lo va a intentar otra vez. Es que es un negociazo. Y entonces ahora, siendo diputado federal de Morena, presentó una solicitud al INE para crear un partido que lleva las iniciales de la presidenta Sheinbaum. Se llama Partido Construyendo Solidaridad y Paz. CSP, como Claudia Sheinbaum Pardo. La Consejería Jurídica de la Presidencia ya lo impugnó ante el INE y la presidenta adelantó que se verán en tribunales. Oiga, el que le está robando las iniciales a la presidenta Sheinbaum es un diputado federal de Morena, ¿eh? O sea, nomás para que quede claro. Escuche usted.
¿Cómo que una organización lleva las siglas de la presidenta, no? Entonces, por eso, pues, presentó la consejería esta solicitud. Pues vamos a ver ahora en el tribunal, ¿no?
Ok. Finalmente,
presidente. Imagínense que un... Digo, mis siglas no son tan conocidas, ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues como CSP, ¿no? Como que no se puede usar el nombre de una persona.
¿Usará entonces la Consejería Jurídica las vías legales que se puedan, sí, para evitar que se usen estas siglas?
Sí.
Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Cuarto para las dos.
Cuatro.
Ojo con Irán. Sigue el tema caliente. Donald Trump insiste en que Irán debe acatar un acuerdo nuclear o no quedará otra solución más que un ataque militar en su contra. Que serán 10 días cruciales. O sea, como diciendo que les da 10 días, pero ya sabe que siempre puede haber mentiras de guerra, ¿no? Hoy el presidente de Estados Unidos deslizó la idea de lanzar una acción militar limitada contra Irán, como una medida de presión para que Irán ya llegue a un acuerdo en el programa nuclear. Fundamentalmente lo quiere Estados Unidos y buena parte del mundo es que no tenga armas nucleares. El ejército estadounidense tiene en torno a Irán un despliegue como el que no se había visto desde que tumbaron a Saddam Hussein en Irak hace 20 años. El despliegue militar, pues, ha puesto en duda que Estados Unidos solo quiera una negociación pacífica. Hay portaaviones, barcos de guerra, un montón de aviones de guerra, aviones cisterna de reabastecimiento que están listos desde hace días. ¿Quiénes están llevando las conversaciones con Irán del lado de Estados Unidos? Steve Witkoff, el enviado de Trump para Medio Oriente, gran amigo suyo, Juan Golf y todo, y su yerno, Jared Kushner. Los mismos que hablaron con el tema de Israel y Palestina, etcétera, etcétera. Israel también se está preparando para sumarse a un ataque contra Irán. Está todo muy caliente ya. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. La lista de la selección mexicana, elementos de la Liga MX, porque es un partido en fecha no FIFA. Ahora, en este caso, frente a la selección de Islandia al cierre de este mes. ¿Y a quién ha convocado, Javier? A 7 elementos del Guadalajara. Sí, el momento de Chivas es muy bueno. Todavía falta para la lista final, en la que hay muchos lesionados por recuperar, pero además de eso, Carlos, también hay que ver los europeos, hay que ver quién está en condiciones. Todavía esto se moverá bastante, pero de momento son 7 de Chivas. El tal Arrangel desde la portería, Campillo es el que regresa, estuvo lesionado mucho tiempo, es de los defensas, Carlos, que más prometen de la Liga MX, regresó bien de su lesión y te puedo decir que le gusta mucho al equipo mexicano, y ante la carencia de centrales, Chiquete se lesionó, podría ser una solución. Así que para este duelo, 7 de Chivas. Me llama la atención que siendo elementos de Liga MX no esté Diego Lainez, es lo que a todos nos ha llamado la atención, cuando incluso está en su mejor momento. Veamos cómo evoluciona este tema. Es fecha no FIFA contra Islandia cerrando este mes, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. ¡Ya llegó el duende!
¡Aquí seguimos, querido Charlie, con más información! Hermano, ¿recuerdas que apenas hace un mes te platicaba, pues, todo el acoso que está sufriendo la prensa en Campeche con gobernadora
que no permite... ¡Se cree dictadora!
Es correcto. Sí, totalmente. Una gobernadora que no permite ninguna clase de crítica, de contrapeso o de cuestionamiento. contra su administración. Aquella portada famosa, ¿recuerdas? Con cuatro de creo que del Universal, con cuatro de los periodistas más importantes de Campeche, pues, con cinta adhesiva en la boca. ¿Te acuerdas? Bueno, pues sigue el acoso, siguen amedrentando a cualquiera que ose a levantar la voz en contra del gobierno de Laida Sansores. En esta ocasión fue en el carnaval de Ciudad del Carmen, Campeche, en donde un joven de nombre Aramis González Barrera, pues, ¿por qué no se le ocurrió ponerse, pues, a manera de farsa, es un carnaval, ¿no?, una botarga alusiva a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Laida, que, por cierto, no tiene ningún cargo en el gabinete de la señora, pero se ostenta como su asesor político y se le ha visto acompañar a la gobernadora en varias reuniones privadas. Bueno, pues lo detuvieron. Hay un video que circula ya.
Es increíble, en redes, ¿no?, que no puedan, que no aguanten ni una botarga, ¿no? O sea, que sea tal.
Así.
Tal su autoritarismo, que no aguanten una botarga. Oye, pues es una botarga, hombre. Es el carnaval, la gente está cotorreando ahí con la figura del sobrino. Paliza al tipo que iba con la botarga, golpiza. Multa, sí, sí, ¿de qué lo acusaron, duende?
Sí, hermano. Bueno, pues de estar incitando con todo esto que hizo y que se puso en la vía pública. Y te voy a decir una cosa, le costó $4,000 al joven, ¿eh? $4,000 salir de los separos, porque en este video que circula en redes se ve cómo lo agarran los policías municipales, lo tiran al piso, lo golpean, lo esposan y se lo llevan. De ese tamaño el autoritarismo del gobierno de Laida Sansores. Es terrible, hermano, porque lo hemos platicado muchas, muchas veces aquí en tu espacio. Un solo disfraz, además, en un carnaval donde se presta a la farsa, a la sátira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ninguna manera lo agarraron, lo esposaron y se llevaron a este joven que tuvo que dar su lana para salir de la cárcel. Qué triste, de veras, qué terrible, hermano. Es sin palabras ya lo que está pasando en Campeche. Por cierto, Charlie, en otro tema, ¿te acuerdas que después del asesinato de Carlos Manso, el 1 de noviembre del año pasado, bueno, pues su viuda, Grecia Quiroz, asumió como alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y de inmediato, ya sabes, el impresentable de Gerardo Fernández Noroña se puso a decir y a acusar a Grecia Quiroz de actuar por intereses políticos, de politizar el asunto, de ser irresponsable en sus comentarios, de ser ambiciosa. ¿Te acuerdas que dijo, ya se le despertó la ambición para buscar la gubernatura de Michoacán? Bueno, prácticamente la acusó de todo. Pues ahora resulta que le dicen a Noroña, oiga, pues usted tiene que quitar todo eso que declaró de sus redes sociales, sus comentarios misóginos, todo. Y él dice, no, yo jamás he hostigado a Grecia, jamás le he intimidado, yo respeto a la presidenta municipal de Uruapan, no es mi forma de conducirme. Escucha, por favor, cómo se quiso zafar Noroña después de que el Instituto Electoral del Estado le dijo que, por favor, tenía 24 horas para bajar todas las publicaciones ofensivas en contra de la presidenta municipal de Uruapan. Escucha, por favor.
Respecto al exhorto, porque es un exhorto, de abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento y intimidación y hacer publicaciones en medios, que además no hago, ¿ha cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García? Lo anterior debido a que no esté en mi forma de conducirme como senador de la República y, contrario a lo anterior, seguiré ejerciendo mi derecho a debatir, a criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública en mi ejercicio como senador y así ejercer mi derecho de libre expresión, libre manifestación de las ideas y mi prerrogativa de no ser reconvenido como senador para lograr un debate político significativo y que resulte en beneficio de las y los mexicanos. Hoy la alcaldesa Quiroz dice, a ver, pues checa exactamente qué dijo para que yo no me digan que estoy diciendo cosas que no dijo. Y entonces le puse, yo no le he hostigado, ni lo haré.
¡Oílo!
Ni lo haré. Hombre, pero además saca de contexto el resolutivo, que lo estoy leyendo completo.
No, bueno, Sin palabras, Noroña, hermano. ¿Qué te digo? Ahora resulta que jamás ofendió a Grecia Quirós, ni dijo nada de ella, y ya le obligaron a quitar su contenido por tratarse de violencia política de género.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La familia Batres, que está enquistada en el poder, porque ya sabe usted que ya se acabó el nepotismo, pero toda la familia Batres trabaja en el gobierno, y obviamente pues le pagamos entre todos. La familia Batres nos acaba de recetar una ley para topar el aumento a las rentas en la Ciudad de México. Es una ley propuesta por Martí Batres, aprobada en el Congreso, donde despacha a su hermana, y ratificada en la Suprema Corte, donde trabaja de ministra su otra hermana. Entonces, pues ahí están los Batres, de principio a fin, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Martí Batres cuando fue jefe de gobierno, a la salida de Claudia Sheinbaum. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Esto es una distorsión de mercado? ¿Esto qué es bueno, es malo? ¿Sirve para que no se atasquen con los precios los que están dando en renta sus lugares? Vamos a platicar de esto con Jorge Sepúlveda. Él es abogado, es de hecho primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto volverte a escuchar. Y efectivamente, gracias. Le acabas de dar dos enfoques distintos a este tema. Hay un tema legal y un tema económico.
A ver, vamos primero por el tema legal. ¿Qué es lo que hay ahí?
Mira, entiendo que lo que quieren es limitar la capacidad de las partes para aumentar las rentas en un contrato de arrendamiento para casa-habitación. Creo que pretenden con una ley ir más allá de lo que es la voluntad de las partes. Y ahí creo que hay un primer choque. O sea, el principio general de derecho es que la voluntad de las partes es suprema ley en los contratos. Lo que nosotros pactemos, así tiene que darse. Entonces, ahí va a haber una contraposición. Si yo pactar en un contrato de arrendamiento que el aumento debe de ser del 5, del 10, y resulta que la inflación es del 3, pues
O sea, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿va a tener que haber un juicio? O si las dos partes están de acuerdo, ni pasa por ahí. O la otra parte puede impugnar y entonces...
Yo te diría que si las partes están de acuerdo, no importa lo que hayan hecho en este...
No le tienen ni que decir escenario a la autoridad, ¿no?
No le tienes que decir a la autoridad porque hasta ahora la propiedad privada pues sigue existiendo. Entonces, por lo tanto, podemos pactar lo que nosotros querramos. Pero hay mil formas de darle la vuelta también, Carlos. Si yo establezco una cláusula de compensación y lo podemos hacer de muchas formas, o te estoy rentando, pero te rento en especial algún bien mueble que quedó ahí adentro, un candelabro, y ese sí le damos mucho más.
Sí, yo les doy un bono por desgaste de la vivienda, ¿no? Y ahí
exactamente, exactamente. Bueno, le pegaste exactamente al centro. Y te digo, y en este tema de lo que la parte económica también es importante porque inhibes la inversión de las personas en los bienes inmuebles. ¿Y cuántos mexicanos viven de sus rentas? Un número importante, y no necesariamente ricos o tratando de polarizar ricos y pobres. Hay mucha gente que vive de haber invertido en inmuebles y de vivir y de tenerlos en renta. Entonces, ¿podrías tú, en aras de mejorar la situación de los inquilinos, empeorar la de los arrendatarios? Me parece que el derecho no es para eso. Creo que esa lección se aprendió en México, y a lo mejor tú estás muy chavo. No estoy seguro, estás muy chavo.
No sé.
Cuando se dio aquel efecto de las rentas congeladas, y entonces no había inversión en México hasta que llegó, creo que fue Pedro Aspe, el secretario de Hacienda, y modificó totalmente ese tema.
Ahora, las rentas, o sea, esto no son rentas congeladas, porque tú puedes fijar el precio de la renta en lo que quieras con el dueño de la casa, o si tú eres el dueño, pues con tu inquilino, etcétera, ¿no?
Así es. Y te puedo pactar una renta carísima, pero establezco una reducción en todo caso que podemos pactar. Y entonces ya lo que hay es, le das la vuelta nuevamente a este tema de la limitante en el aumento de la renta por los siguientes años.
¿No? Ahora, imagínate que yo soy el inquilino y entonces yo estoy pagando, no sé, como de esos deals buenísimos que se encuentran los morenistas como Carabioto, ¿no? Que paga 20 mil pesos de renta en Polanco, que es una chulada. Hay que ir con él y preguntarle cómo consigue esos departamentos amarrados. Pero imagínate que estás ahí pagando tus 20 mil pesos de renta al mes y en eso llegan y te dicen, no, ¿sabes qué? Va a ser 30 el próximo año. Y dices, no, pues no me la puedes cobrar. Porque, ¿cómo ves que pues ya está esta ley y yo me siento protegido por la familia Batres y lo más que me puede subir la renta es la inflación fue de 3%, o sea que máximo puedes cobrar, no sé, 21 mil. ¿Me puede decir el dueño de la casa, bueno, pues entonces se acabó el trato y ya te puedes ir? O sea, ¿me puede correr? ¿Sí?
Sí. Sí, uh-huh. Totalmente. Hay un derecho.
Y yo no puedo irlo a denunciar, decir, oye, me está corriendo porque me quiere cobrar más. No puedo.
Pues es que la voluntad de las partes es, tú tienes derecho a lo que sea, el inquilino tiene derecho, que si está al corriente en el pago de las rentas, puede quedarse por un tiempo igual. Pero te digo que le pones previamente, ya viendo que puede haber esta circunstancia, pues estableces un bono como el que tú señalabas. Y con ese, pues no te está aumentando la renta. Lo que te está aumentando es el bono que tú y yo pactamos adicional.
Pero lo que voy es, yo puedo obligarlo a que no me corra si ya se venció el contrato y no me suba la renta y no salirme.
Por un año más, sí, porque existe ese derecho en casa habitación.
Un año.
En casa habitación, un año. Uh-huh. Así es. Ya. Pero llegando el año lo sacas. Y hay un... tendrías que acudir a un juzgado y en el juzgado sacarlo. O sea,
de por sí yo he escuchado que mucha gente que se dedica a los temas inmobiliarios dice que anda bien deprimido el mercado, ¿no? Que con este tema de la 4T, pues no mucha gente quiere, pues ahora sí que, pues ahora que puede ser.
Pues sí. Se va, ¿no? Y esto viene, Carlos, también de la reforma judicial. O sea, y todas las reformas que se hicieron en la Constitución que desincentivan la inversión, es una más, tú le sigues pegando al tema de la inseguridad. Lo que la gente quiere cuando invierte, pues es seguridad jurídica. Y esto no le pega a los ricos que invierten, le pegan a todos los empleados que se dedican. La industria de la construcción es de las industrias que más generan empleos y más claro, impuestos. Entonces,
y pues, es de las que más han estado golpeadas últimamente, ¿no? O sea, en 2024, 2025, creo que el 25 sobre todo, se derrumbó la industria de la construcción, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Estamos pegándole nuevamente en lugar de buscar incentivos de cómo hacer para que la gente invierta más, porque si entonces más gente invierte, los precios es un tema de oferta y demanda, es esas leyes no las pueden modificar.
Porque un poco la lógica es, no, esto es para pegarle a los ricos y que son dueños de casas y departamentos y ayudar a una clase media que es la que renta. No, o sea, en el fondo le estás pegando a los trabajadores de la construcción que ya no van a tener chamba porque nadie va a querer invertir en edificios porque
exactamente
está fuera del mercado. Ese es el argumento.
Ese es el tema de fondo que hemos estado y yo estoy también convencido de que en Palacio Nacional están preocupados por la inversión. Este son el tipo de cosas que no deberían de seguirse dando.
Ya está. Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego.
Así las cosas.
Ya estamos a nada del Mundial, a nada literalmente, va a venir un montón de gente. Se va a pedir que se utilice sobre todo el transporte público, especialmente en los días de Mundial. Y fíjese que la organización México Cómo Vamos hizo un análisis de cómo está el transporte público de cara al Mundial. Sofía Ramírez es la directora de México Cómo Vamos. Sofía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. El gusto es mío. Y pues sí, a nada del Mundial y con grandes pendientes todavía en términos de transporte público.
Porque las tres ciudades sede del Mundial, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, han hecho anuncios con referencia al transporte, han tenido problemas y crisis políticas relacionadas con el transporte público. A ver, platícanos qué es lo que dice el análisis que ustedes sacaron.
A ver, primero que nada, sí, recordarle a quienes nos escuchan que estamos hablando de un potencial de crecimiento de la economía hasta del 0.15% del PIB. O sea, no es menor porque va a haber 5 millones de visitantes de acuerdo a las últimas estimaciones y esa cantidad brutal de millones de personas se van a tener que mover. Entonces, creo que primero que nada es muy importante tener en cuenta que estas tres grandes ciudades van a ser sede de 13 de los partidos y bueno, pues Ciudad de México siendo la capital del país, pero también donde habrá más partidos tiene una o tendrá una demanda mayor de transporte. En concreto, pues vemos que los datos al cierre del año pasado en términos de transporte urbano en la zona del Valle de México, pues sí ha habido una variación anual importante, un crecimiento de 7.1% en el número de pasajeros transportados, es decir, en los millones de viajes que se hacen, y también en el número de kilómetros que se recorren, también del 6.5% más o menos. Sin embargo, pues hay que ver qué es lo que está creciendo más. Y lo que vemos es una caída en los pasajeros de Metrobús y de Tren Ligero, un aumento muy importante en términos de trolebús, con un crecimiento del 35% en número de viajes y de 47% en kilómetros recorridos. Pero bueno, pues sí sabemos varias cosas, entre ellas pues que todavía no estamos al tiro en términos de la cantidad de vagones disponibles. De hecho, el transporte urbano pues ha tenido variaciones en el número de vagones en el sistema colectivo metro, que en concreto pues todavía estamos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces estamos transportando más personas en menos vagones, en más kilómetros, y pues a pocos meses de que empiece ya esta demanda exacerbada en términos de viajes, Carlos.
Eso es Ciudad de México. ¿Qué nos dices de Monterrey, por ejemplo?
Mira, hay datos muy claros de que en Monterrey pues tenemos una ciudad un poco más chica, sin embargo pues son 5.7 millones de personas que se tienen que movilizar cotidianamente. Ahí en Monterrey se registran 12 millones de viajes en un mes y bueno, pues ahí lo que tenemos es un sistema colectivo de transporte que se llama Metrorrey, con un incremento también muy importante en el número de personas de viajes que se hacen, del 33.4% a lo largo de todo 2024, pero con un incremento muy chiquito en la cantidad de kilómetros recorridos, de apenas por debajo del 3%. Eso lo que te habla es de una saturación en términos de la demanda y la capacidad de transportar personas. Entonces, el Transmetro, que es esta otra manera complementaria de moverse, es al revés, ha tenido un incremento a un dígito de casi 7% en la cantidad de viajes, pero del 14% en la cantidad de kilómetros. Entonces, como puedes ver, creo que el tema es un poquito que estamos ya muy cerca del Mundial y que todavía no acabamos de ver que se terminen las obras. Basta con recorrer las zonas cercanas al Estadio Azteca, pues para que centro del país nos demos cuenta que pues todavía nos falta un buen trecho antes de poder decir que ya está todo terminado en términos de transporte urbano. Y en el caso de Guadalajara, que digamos es la otra sede, pues tenemos una ciudad de 9 millones de personas, donde no es menor la cantidad de visitantes que se esperan, sobre todo pues porque está en una zona que tiene elementos turísticos alrededor importantes. Y ahí es donde vemos el menor incremento, apenas del 1% a lo largo de 2025 en la cantidad de personas movilizadas. Estamos hablando de casi 27 millones de viajes de personas transportadas en el mes de diciembre. Y bueno, pues lo que podemos decir es que sí hay un aumento importante en el número de kilómetros que se han incrementado, con un crecimiento anual del 11.4%, sobre todo en el rubro del periférico, macroperiférico troncal, que ha sido además pues una de las grandes obras icónicas que transportan a gente digamos de distancias largas cercanas al aeropuerto. Y bueno, pues también hay otros que están pendientes, como puede ser el transporte eléctrico. Ahí hay una disminución, pues porque entre otras cosas vemos que hay sustitución en términos de que pues cuáles son los mecanismos de transporte que están usando distintas ciudades y a qué le estamos invirtiendo. Entonces, en resumen, yo creo que la mayor afluencia sí la vamos a esperar en el Valle de México. Tenemos todavía pendiente regresar
¿Cuál sientes en más riesgo, Sofía, de las tres?
Yo creo que el de Ciudad de México es el más complicado, sobre todo porque pues ya en estos días, incluso con dobles no circulas, insisto, el sur de la Ciudad de México está prácticamente colapsado en horas pico. Y ciertamente, pues no solo es el transporte alrededor del estadio, es también terminar las obras en los aeropuertos que dan servicio al centro del país, por supuesto el Benito Juárez, el AIFA, Toluca y demás. Y bueno, pues la gente que se traslade desde los aeropuertos hacia la capital, pues no necesariamente tiene estos transportes masivos como podría ser un metro que nos trajera de manera ágil desde estos aeropuertos hacia el centro de la ciudad.
Ahora, ¿lo ves como en riesgo de colapso o no es para tanto?
no necesariamente como colapso, pero sí una saturación muy importante, Carlos, sobre todo porque es en un tiempo muy breve. O sea, realmente los partidos pues ocurren muy rápido, no ocurren al principio y luego al final, pero digamos que la saturación en los días en los cuales va a haber partidos muy posiblemente sea complicado trasladarse en la Ciudad de México. Y en general, pues yo te diría bien, porque ha habido un incremento en la capacidad de transporte público, tanto en amplitud como en remozamiento y aumento en los kilómetros. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, en el caso de Guadalajara, como refería hace un rato, es una saturación, porque hemos visto un incremento en la cantidad de viajes, pero no en los kilómetros disponibles a la misma velocidad. Y en el caso de Monterrey, pues ahí más bien es un incremento muy importante en la cantidad de viajes, pero una caída en la disponibilidad de kilómetros, sobre todo comparado con lo que traíamos en 2024. Entonces, realmente son situaciones distintas, con infraestructura disímil, pero con poquito tiempo para acabar de poner pues, los últimos remoces a las obras públicas que se tengan en proceso.
Faltan un poco más de 100 días para que arranque el Mundial. ¿Pueden hacer algo las autoridades para desestresar el sistema de transporte público o ya demasiado tarde?
Pues mira, yo te diría que hay que acabar con lo que ya se tiene en proceso. O sea, una buena obra no tiene que ser perfecta. Creo que necesitamos retomar el transporte público metro y hacernos una consideración y una reflexión importante de cómo le hacemos para que sea más eficiente, para que no esté saturado, en la diversificación de mecanismos, en el ordenamiento, en las estaciones más complicadas y más saturadas, digamos ya con el traslado cotidiano. Y tenemos que pensar, Carlos, que es una conversación de mediano y largo plazo, y la has tenido con Valeria muy en distintos momentos, en la electricidad. O sea, si ya no estamos, no teníamos suficiente electricidad para el crecimiento de la economía, bueno, con esta digitalización, con esta electrificación del sistema de transporte, con estas necesidades alternativas que van cambiando con las tecnologías, bueno, pues la demanda por energía es insuficiente y ahorita parte del problema de la contaminación que tenemos en el Valle de México tiene que ver con la generación de energía eléctrica a partir de la quema de combustibles, digamos, fósiles. Entonces, son problemas que se van enredando. Ya no solo es cuánta gente podemos movilizar, sino pues cómo le hacemos para alimentar la electricidad que se necesita en estos nuevos transportes, en esta nueva demanda, y que esa electricidad pues, no nos acabe por ahogar en el Valle de México con la contaminación pues, tan fuerte que estamos viviendo en estos días.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Sofía, gusto saludarte.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Sofía Ramírez, quien encabeza la organización no gubernamental México Cómo Vamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. ¿Cómo son los populistas, no? De derecha o de izquierda, siempre con el rollo, el cuento, la mentira por delante. Hacen sus grandes anuncios, quieren cambiarlo todo y a la hora de la hora sale más caro. Hoy aparece en la portada del Washington Post. Después de que Trump decidió romper con la Organización Mundial de la Salud y sacó a los Estados Unidos y dejó de financiar la Organización Mundial de la Salud, lo cual pues en buena medida descansaba en Estados Unidos, dijo no, nosotros vamos a crear un sustituto de la Organización Mundial de la Salud, un sustituto de la OMS, pero hecho por Estados Unidos y va a funcionar bien. Ya sabe que también está haciendo su sustituto de la ONU y ya terminó diciendo que no, que sí, la ONU siempre sí hace falta, etcétera. Bueno, está proponiendo gastarse 2,000 millones de dólares al año en su propia Organización Mundial de la Salud, la creada por Trump. Y esto resulta que es mucho más caro de lo que le salía a Estados Unidos formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Imagínense, o sea, literalmente era una fracción de ese dinero. Bueno, así son los populistas. Al final, lo que proponen termina saliendo más caro. Ah, pero ¿cómo les sirve para echar rollo y para echar cuento? Sorpresas con las deportaciones americanas. Aparece una pieza muy interesante en el Washington Post que dice que muchísimos migrantes han sido enviados a Camerún, este país africano, en el último mes. Y que estos enviados a Camerún, que han sido deportados a Camerún, nunca antes habían estado en Camerún, o sea, no son de Camerún, ni siquiera son de los países de al lado de Camerún. Muchos de ellos son de Zimbabue, que está a 4.000 kilómetros. O sea, hay que atravesar cuatro países para llegar a Zimbabue. De Marruecos, que hay que atravesar, pues también, cuatro o cinco países para llegar desde Camerún a Marruecos. Ghana queda un poquito más cerca, pero de todas maneras es otro país. Bueno, pues los ve africanos y dice, jalen todos para Camerún y después ahí que se repartan. Oiga, es un continente. Ay, luego que se repartan. Tremendo, ¿no? Tremendo. Aparece otra pieza muy interesante en el Wall Street Journal de cómo después de dos décadas Walmart perdió la corona de ser la compañía con los mayores ingresos, con las ventas más grandes. Y por una nariz, este año le ganó Amazon. Amazon, que tiene 31 años de edad, porque ahí ya ve que cierran, digamos que las métricas, el 31 de enero, ¿no? Entonces, Amazon, que tiene 31 años de edad, le ganó a Walmart, que tiene el doble, 63 años de edad, como la compañía con el ingreso anual más grande. ¿Cuánto vendió Walmart? 713 mil millones de dólares. ¿Cuánto vendió Amazon? 717 mil millones de dólares. Le quitó la corona. Fíjese que apareció una pieza muy interesante en el New York Times hoy que se llama Intercambiaron la agonía por unas pulgadas de estatura. Entonces te cuenta la historia de un cuate que se llama Aaron Trent, que se sentía chaparrito. Era bajito de estatura. Y entonces a sus 25 años, después de haber sido bombardeado en TikTok con que había unas nuevas cirugías en donde te rompen, literalmente te fracturan las piernas para luego meterte pues una suerte de injertos que se van haciendo que te estires y crezcas, decidió entrarle. Decidió meterse a estas nuevas y muy controversiales en el mundo médico, cirugías de crecimiento. Son procedimientos que se han usado ya para personas que, por ejemplo, tienen una pierna menos larga que la otra, pues para emparejárselas, etcétera, pero no como un tema estético, o sea, no como si fuera el equivalente, ay, no me gusta mi nariz chata, la quiero respingada, me voy a hacer una cirugía plástica, o me voy a hacer la lipo porque tengo lonja. No, 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 esto no se usaba para eso. Y esto es un procedimiento meramente estético. Es alguien que dice, no me siento a gusto con esta estatura, quiero tener unos 3, 6, 7 centímetros más, 10, si se puede, ¿no? Y entonces hay un gran debate. Hay un gran debate en los Estados Unidos sobre qué tan sano es hacer esto. Y hay, en este reportaje, pues hay historias de todo, ¿no? Desde uno que le fue bien y después de año y medio de usar muletas y de unos dolores brutales, pues ya ahorita se siente bien, otro que no. Y luego el tema del estigma social, ¿no? Hay quien incluso no le quiere decir a su familia y entonces finge que tuvo un accidente. Y entonces que por eso tiene que convalecer o que se lastimó la espalda, etcétera, etcétera. Déjeme voy a otro tipo de noticias. Fíjese que el periódico británico The Guardian publicó hace unos días un reportaje sobre que está en el mundo detectándose en la última década, de acuerdo a los expertos, una epidemia de ronquidos. Que esto es algo cada vez más grande. Ponen el ejemplo de Gran Bretaña y dicen que en Gran Bretaña se calcula que 8 millones de adultos tienen apnea del sueño. Esto es más del 10% de la población. O sea, imagínense, si estuviéramos hablando en México, si lo equiparáramos en México, estaríamos hablando de 15 millones de personas. Imagínense. Bueno, lo que están diciendo es que esta condición aterradora que reduce los niveles de oxígeno en el cuerpo durante el sueño aumenta el riesgo de presión alta, diabetes, de infartos, de enfermedades del corazón e incluso de muerte súbita. De hecho, aumenta hasta el riesgo de los accidentes automovilísticos. El 10% de los accidentes automovilísticos tienen que ver con la apnea, de acuerdo a este estudio. Fíjese que puso una historia muy singular en su portada, el Washington Post, y tiene que ver con un profesor de diseño que informó a la gente que más quiere, a sus estudiantes favoritos y a sus amigos, que se había muerto. ¿Y cómo se los informó? No puso un post la familia, no avisó él que estaba moribundo. No, él vio venir que su vida estaba llegando al final. Ya le habían dicho que esto ya era cosa de días. Y entonces mandó a hacer unas postales, unas tarjetas postales, con su foto, un tipo calvo con sus lentes así como de aviador, tipo Top Gun, bigote blanco, ¿no? Un gesto, no se cree usted que un gesto tierno, no, un gesto firme, adusto. Y en letras grandes decía, si estás leyendo esto, ya me morí y realmente me caías bien. Así les mandó. Entonces, la hija de este profesor, Don Glickman, que fue la encargada de distribuir en el momento que su padre se muriera, estas tarjetas postales, mandarlas a las personas que su padre le había dicho, su gente favorita. Y así fue como se informó de la muerte de este hombre. Entonces lo que dicen los que recibieron las postales es, qué bárbaro este hombre, genio y figura hasta la sepultura, literalmente, ¿no? Y esa era su personalidad en vida y esa fue su personalidad al morir. Me pareció una historia verdaderamente fascinante. Conoce usted muy bien la historia de la fábrica de chocolates. Se han hecho muchísimas películas, el legendario libro de Roald Dahl. Resulta que la chocolatería que se dice inspiró al literato Roald Dahl para escribir la fábrica de chocolates, la chocolatería Prestatt en Gran Bretaña, cerró su tienda emblema en Londres después de 124 años abierta. ¿Y por qué la cerró? Pues porque los precios de la cocoa están por los cielos. Han aumentado dramáticamente en los últimos años a consecuencia, primero, del mal tiempo, ¿no? Que le pegó muchísimo a África, muchísimo a Brasil. Y segundo, de la especulación. Apareció en la portada del New York Times la historia que se llama así. El café y el té pueden recortar los riesgos de demencia. Así que, por favor, tómate una segunda taza. Y lo que dicen es que de 2 a 3 tazas de café o de 1 a 2 tazas de té todos los días reducen el riesgo de desarrollar demencia si las tomas a lo largo de décadas. Este fue un estudio que se hizo que fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que evaluó, o sea, es un estudio robusto, a 131,821 participantes, a los que dio seguimiento por 43 años, y esas fueron las conclusiones. Así que, una tacita más de café. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Isaac del Toro y la antepenúltima etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, en la que, como habíamos dicho ayer, no había margen para mucha sorpresa, era de sprint, era plana, se mantuvo en el pelotón y se mantuvo a 21 segundos, tal como estaba, respecto a Tiberi, el italiano. Este sábado se va a definir este Tour de Emiratos. Este sábado, si hay pendiente, este sábado, si hay escalada, este sábado, si es propicio para que alguien escape, para que haya una fugata del pelotón y se busque cortar esa distancia respecto a Tiberi, el italiano, que ya tiene un buen camino también en las grandes competencias de ciclismo de ruta. Ojalá que venga muy bien para Isaac del Toro. Carlos, Gianni Infantino había quedado tan fascinado con el Mundial de Clubes del verano de 2025 en Estados Unidos, que tenía dos ideas para poder negociar. Una era aumentarlo a 32 clubes, el anterior fue de 24. La otra era hacerlo cada 2 años. Y con esa negociación, la UEFA, solo de pensar que lo quería hacer cada 2 años, le dijo, ok, te la concedo que sea de 32, a manera que para el 2029 ya ha conseguido pues digamos, el permiso de los que suelen ser los complicados la UEFA, porque te imaginarás que de los equipos de CONCACAF, de los de CONMEBOL, de los de Asia, de los de África, de los de Oceanía, al contrario, entre más eventos haga mejor, máxime que reparte este evento unas cifras que no se ven en eventos de estas confederaciones. Con la Champions pasa algo distinto, aunque tampoco llegue a sus niveles, pero también ingresan mucho dinero los europeos. En CONCACAF, en CONMEBOL, en Asia, en África, ni pensarlo en Oceanía si llega a eso. ¿Cómo quedarían las plazas? Subiría la UEFA a 16, sobre todo entendiendo que en la última edición faltaron equipos clásicos de Europa, de los más poderosos, como el Liverpool, como el Barcelona, como varios más. Aumentaría el aforo de CONCACAF, de CONMEBOL, de Asia, África y Oceanía, aunque no se esclarece cómo todavía, pero la mitad de los clubes serían europeos, que también se entiende que ahí están las estrellas y ahí está el condimento, aunque como los brasileños en el último Mundial de Clubes plantaron cara y tuvieron una, de verdad, muy buena actuación. Por otro lado, Carlos, en el hockey de los Olímpicos Invernales, Canadá perdió con Estados Unidos el oro se lo queda Estados Unidos en femenil. En femenil, el oro se lo queda Estados Unidos con la gran rivalidad que hay ahora de hockey entre los dos norteamericanos. En cuanto al varonil, ya está Canadá en la final, luego de haber derrotado a Finlandia ajustado 3-2. Antes, en la primera ronda, les había ganado 5-0, había arrollado. En el partido semifinal fue 3-2 para Canadá. Y espera rival entre Estados Unidos y Eslovaquia. Estados Unidos, que busca meterse a su primer oro en hockey sobre hielo varonil desde lo que denomina la cultura popular estadounidense The Miracle on Ice, el milagro sobre hielo de 1980 en Lake Placid, y de ser así se enfrentaría, si avanzara a la final, que ya en este momento están disputando la semifinal, se enfrentaría a Canadá, con el que en el duelo de las cuatro naciones organizado por la NHL el año pasado, no sé si recuerdan que de repente cuando empieza el partido, antes de que el puck se mueva, ya había bronca por todos lados. Se dieron con todo, hubo abucheos al himno de Estados Unidos en Canadá, momentos en los que él decía que Canadá era el estado número 51, creo que lo seguiré diciendo, me refiero a él, a Donald Trump, decía que Canadá era el estado 51 y hubo mucha tensión en aquel partido disputado en Canadá. Así que si Estados Unidos pudiera con Eslovaquia, y mira que Eslovaquia de ninguna manera es un flan, es un gran equipo el eslovaco, con Chernak, por ejemplo, destacando el NHL, Canadá se enfrentaría a Estados Unidos en la final por el oro. Oro que Estados Unidos, insisto, no tiene desde los ya un tanto lejanos juegos de Lake Placid. La jornada de México, Carlos, esta noche América contra Puebla. América va a Puebla. Para mañana, partidazo, Cruz Azul frente a Chivas. La máquina enfrentando al Guadalajara. Los dos primeros clasificados de la tabla. Los dos partidos se disputan en el mismo estadio, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, que ya nos decían que después de los problemas que tuvo, se le ha metido mucho trabajo, porque además recibirá un cotejo de la selección en los meses venideros, ya de cara a la Copa del Mundo. Querido Carlos, la información, saludos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:46 PM, la información en W Radio. Durango confirmó la segunda muerte por sarampión y se registran ya 57 casos confirmados de sarampión. A partir de mañana se van a abrir 6 nuevos grandes módulos de vacunación en la Ciudad de México. Están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los módulos estarán en las alcaldías Gustavo Madero, en el Deportivo Carmen Cerdán, en Iztapalapa, en la Utopía Santa Cruz, en Gustavo Madero también en el Campus Acatenco, en Cuauhtémoc, en Bellas Artes, en Benito Juárez, en el Parque de los Venados y en Coyoacán, en el Centro Coyoacán. El lunes abrirán también otros 6 módulos con horario nocturno. También el IMSS anunció que las unidades el 21 y 22 de febrero, es decir, este fin de semana, mantendrán una jornada de vacunación en contra del sarampión. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, recordó que la vacunación es gratuita, segura y universal y se recomienda entre los 13 y 49 años de edad. Corre tiempo de aquí al martes para que los aliados pues logren un consenso de la reforma electoral, aunque se ve difícil todavía. Jaime Obrajero, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Así es, se ve pues poco probable que haya un acuerdo con sus aliados. Sin embargo, al día de hoy el vicecoordinador de Morena aquí en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, expresó su confianza en que los legisladores del PT y el Partido Verde se sumarán al compromiso de avalar la propuesta presidencial en materia electoral. Dijo que los diputados de la coalición, sigamos haciendo historia, buscarán lograr el consenso, alcanzar la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional profunda que reduzca el costo económico de los comicios, el dinero de los partidos, que fiscalice más el dinero que entra a las campañas y que desaparezca la lista nacional del Senado, es decir, los senadores plurinominales. Vamos a escuchar a Alfonso Ramírez Cuellar.
Vamos a hacer un esfuerzo por llegar unidos, construir la mayoría calificada. Creo que debe haber un cambio importante en materia de campañas y de elección de los plurinominales. Se deben de mantener los 200 y los 300 distritos electorales del país. Los pluris deben de hacer campaña, la gente debe votar por ellos. Y yo sugiero que la lista nacional del Senado de la República no tiene ninguna razón de ser.
Arely, este es el reporte que tenemos para el auditorio.
Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Buenas tardes.
Al término de la mañanera, un grupo de campesinos alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum para reclamarle la falta de apoyos. Ella insistió que hay conversaciones, que de hecho personalmente se ha reunido con productores de Jalisco, Sinaloa y Chihuahua y que van a cambiar las reglas de operación para que reciban los apoyos más rápido. Jorge Sepúlveda, vicepresidente de la barra del Colegio de Abogados, se refirió a la decisión de la Corte para que las rentas no aumenten más de la inflación.
Si las partes están de acuerdo, no importa lo que hayan hecho en este...
No le tienen ni que decir escenario a la autoridad, ¿no?
No le tienes que decir a la autoridad porque hasta ahora la propiedad privada pues sigue existiendo. Lo que quieren es limitar la capacidad de las partes para aumentar las rentas en un contrato de arrendamiento para casa-habitación. Creo que pretenden con una ley ir más allá de lo que es la voluntad de las partes. Y ahí creo que hay un primer choque. Lo que nosotros pactemos, así tiene que darse.
Dijo que la ley Batres para limitar las rentas no solo le pega a los más ricos o propietarios de los departamentos o casas, lo que abre una puerta para disputas que no tendrían que darse.
Tú tienes derecho, lo que sea, el inquilino tiene derecho, que si está al corriente en el pago de las rentas, puede quedarse por un tiempo igual. Pero te digo que le pones previamente, ya viendo que puede haber esta circunstancia, pues estableces un bono como el que tú señalabas. Y con ese, pues no te está aumentando la renta. Lo que te está aumentando es el bono que tú y yo pactamos.
Sí, pero lo que voy es, yo puedo obligarlo a que no me corra si ya se venció el contrato y no me suba la renta y no salirme.
Por un año más, sí, porque existe ese derecho en casa habitación.
Un año.
En casa habitación, un año. Uh-huh, así es. Ya. Pero llegando el año lo sacas. Y hay un... tendrías que acudir a un juzgado y en el juzgado sacarlo.
Pues nos fallaron los Terians. Octavio García, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿O ya llegaron?
No, es correcto, Arely, en lo que pudo llamarse una crónica de una convocatoria frustrada. Los llamados Terians no llegaron así hasta la zona de islas de Ciudad Universitaria, desde donde te estoy saludando. Este movimiento importado de Argentina de personas que se identifican propiamente como animales y buscan imitar sus conductas y no como un humano. ¿Por qué se frustró esta convocatoria? Bueno, de acuerdo con Sofía, una persona de este movimiento, a simpatizante de este movimiento, nos dice que porque hubo amenazas en redes de que iban a venir la perrera y gente a golpear a estas personas. Pero escuchemos a Sofía.
Pues que fue una convocatoria de broma. O sea, ya había dicho que fue una convocatoria que hizo gente que no es Terian. Ella me dice que ella tiene sus reuniones privadas, okay. Terians, pues con gente que ella conoce, que son 10 personas más o menos. No es un fenómeno grande en México. Okay. Pues eso es lo que me dice. Y aquí lo que hicieron, pues como está muy grande todo el tema de los Terian, obviamente iban a hacer algo de broma, iban a decir, vamos aquí los Terians. Lo que sí es posible es que venga gente que no es Terian, pero se vista como Terian. O sea, le llamó la atención y probablemente...
Hubo más medios y estudiantes que Terians, mi querida Adeli, es el reporte que tenemos.
Ay, se les dijo. Gracias, Octavio, buena tarde.
Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente. Exposición inmersiva surrealista. Tenemos boletos aquí en W Radio. Se llama Desafío Dalí. La cita es en el Parque Naucali. Es una súper experiencia si les gusta el arte. Y si no, pues ahí aprenden y se van a divertir mucho. Es una exposición inmersiva, se llama Desafío Dalí, 5551-668900.
Este domingo, 1 de marzo, a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado.
Y bueno, este no le tengo boletos porque usted los va a tener gratuitos para quienes quieran disfrutar de Shakira. Este próximo 1 de marzo en la Ciudad de México, pues los invitó al concierto en el Zócalo, un concierto que será patrocinado por Corona y el gobierno de la Ciudad de México. La cantante, pues ya es viral en las redes sociales, justamente para todos aquellos que quieran disfrutar de Shakira en el Zócalo. Y hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.